COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Consternación a esta hora en Vitoria por la muerte de una mujer en una residencia de la capital. Una noticia que saltaba a las 10 de esta mañana cuando hemos conocido que un hombre de 68 años ha matado a su compañera del centro de mayores de avanzada edad de esta misma madrugada donde ambos residían. El autor ha sido detenido como presunto autor de su muerte, según ha informado el Departamento de Seguridad. Un hecho que vamos a analizar de cerca en los próximos minutos.
Euskadi, un país de ciencia, ciencia de vanguardia, ciencia para innovar, ciencia para salvar vidas. Ciencia para una sociedad más culta y democrática. Ciencia para una vida mejor. Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Gobierno Vasco.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 28 de noviembre en el que nos vamos a ir justo hasta allí, hasta Vitoria, donde se encuentra nuestra compañera Susana Márquez. Cuéntanos, ¿qué más sabemos hasta ahora, Susana?
Buenos días, Naya. Buenos días, Naya, te decía. Pues lo que sabemos es que todo habría ocurrido mientras los residentes dormían. Pasadas las 4 de la madrugada, desde la residencia IMQ Igurco Araba, se ha alertado a la Ertzaintza de que un usuario había agredido a otra residente causándole heridas de gravedad. Las patrullas de Protección Ciudadana se han trasladado rápidamente al lugar y una vez allí han podido comprobar que la víctima era una mujer y presentaba lesiones sangrantes en la cara, provocadas al parecer por un objeto punzante. Se ha barajado que pudiera ser un lápiz. Personal sanitario de una ambulancia ha asistido a la mujer y la ha trasladado al hospital de Txagorritxu, donde ha sido confirmado posteriormente su fallecimiento a eso de las 8 de la mañana. Los agentes han realizado una inspección por las instalaciones del centro de mayores e iniciado un operativo de búsqueda por la ciudad ante la posibilidad de que hubiera huido de allí porque inicialmente no aparecía. Finalmente ha sido localizado y estaba escondido en un baño de un vestuario de la propia residencia. Este hombre, de 68 años de edad, ha sido detenido como presunto autor de lo que parece ser un delito de homicidio. De todas formas, la Ertzaintza mantiene abiertas ahora mismo esas investigaciones. El consejero de Seguridad, Vinken Zupiria, ha contado que tenía antecedentes por un crimen anterior que habría cometido hace 3 décadas y que ahora mismo tendría también, sufriría esta persona, problemas mentales. Desde COPE Euskadi lo que hemos hecho es confirmar que la titular de la residencia es IMQ. Y lo que nos han dicho es que es posible que a lo largo de la mañana, de las próximas horas, emitan un comunicado. De momento no tenemos noticia de que así haya sido, aunque nos han asegurado que es muy posible que lo hagan. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues en cuanto hemos tenido noticia de lo que había sucedido, de este terrible suceso, Elisa López, mi compañera, se ha trasladado hasta la residencia IMQ Igurco, acaba de regresar hace poquitos minutos, así que si te parece que nos cuente ya lo que allí ha visto y lo que le han contado, porque creo, Eli, que has hablado incluso con algunos residentes, ¿no?
Sí, hemos podido hablar con ellos. Vengo, como dice Susana, de la residencia IMQ Igurco Araba, la antigua residencia Álava, como muchos aún se refieren a este centro. Está ubicada en el corazón de Vitoria, en el barrio de Mendizorroza, muy cerca de la zona universitaria y del parque Olarizu. Tiene 3 plantas y 80 habitaciones, 70 individuales y 10 dobles. Alberga un máximo de 90 usuarios que están organizados en unidades convivenciales en función de sus necesidades cognitivas y funcionales. Es un centro privado con alguna plaza con concertada con la Diputación de Álava. Estas no las ocupaban ni la víctima ni su presunto asesino. Por cierto, nos aclaran que ya no son residencias de ancianos y que puede ocurrir, como en el caso del agresor de 68 años, que ingresen personas que no son muy mayores. Presentado el centro, os cuento lo que me he encontrado esta mañana. Lo primero, a un grupo de agentes de la Ertzaintza que salía del mismo y que nos decía que la investigación seguía abierta y que se quedaban compañeros realizando más pesquisas. La residencia hoy, desde luego, ha declinado hasta el momento hacer declaración alguna. La directora ha pedido, de hecho, salir del recinto privado a los periodistas y tampoco hemos podido hablar con ningún trabajador, a quien sí veíamos desde fuera. Hemos ido dando la noticia a muchos familiares que entraban o salían del centro, como esta mujer que salía con su madre en silla de ruedas, muy afectada porque era amiga de la víctima. Nos ha confirmado que tenía 94 años y ninguna relación con el agresor. La residente estaba muy afectada por porque la Ertzaintza había entrado esta madrugada a su cuarto estolantero y necesitó atención psicológica.
A mí me ha llamado la psicóloga del centro porque mi madre es, pues no sé, una de las personas que estaba mucho con ella y entonces estaba muy afectada y la han tenido que tranquilizar un poquito.
¿Y su madre cómo se ha enterado de lo que ha ocurrido?
Pues mi madre, como veía, está bien, está, pregúntale a ella.
La médica, la psicóloga, la consoladora, todos las han subido, nos han llevado a una habitación porque no lo han dicho, como vaya a asustar mucho, y pues estábamos con ella todos en la comida y todo. Y la otra compañera, pues estaban todos ellos juntas. Y así ha sido, ¿no? La policía vino y lo han deportado y tal. Y, ¿no?
Es que la policía ha entrado a su habitación también.
Ha entrado a mi habitación
buscando al armario. Ha mirado el armario, la han asustado un poquito.
Claro.
Ha entrado al baño, está desde las 4:00 de la mañana. Pues que sabe que algo pasa, pero no se lo han dicho hasta más tarde.
Usted dice que hablaba bastante con la...
Todos los días, con ella misma mesa, que tenía 94 años, que hace que yo no tenía que hacer 95.
¿Y había tenido algún problema con el agresor?
No, había hablado con el señor ese, no.
Bueno, pues la mayoría de los familiares no sabían qué había ocurrido y otros que se habían enterado por los medios de comunicación llegaban por su cuenta preocupados, como es lógico, para pedir más información y saber cómo se encontraba su persona allegada. Fíjate, sí que una mujer que salía con su marido residente y que estuvo un mes en el centro acompañándolo, nos ha dicho que conocía al agresor y que daba miedo cruzarse con él. No llegó a tener ningún problema, pero dice que le perturbaba su mirada. También nos ha dicho que tenía problemas mentales.
Sé que ha habido un crimen, eso sí. No sé que la persona que lo ha debido cometer estaba, ¿sabes? Y no sé ni qué señora ni nada. O sea, no os puedo informar bien como me gustaría.
¿Y cómo se ha quedado cuando se ha enterado de la noticia?
Pues horrorizada, porque yo estaba aquí un mes acompañando a mi marido y conocí al señor que lo ha hecho. Y me daba terror cuando se metía en el ascensor conmigo, porque todo el rato mirándome así con una cara miedos y estaba todo el rato dándole, si era el segundo donde iba, y todo el rato. Yo si lo veía en el ascensor, si me podía salir, salía.
Le daba sensación de inseguridad, pero no había ocurrido ningún altercado con él.
Y, o sea, sus ojos que te miraban, que parecía que te iban a apuñalar.
¿Y la noche ha sido tranquila? ¿Quién ha estado aquí?
Tranquila, mi marido ni se había enterado que está aquí, de residente. Tenía.
¿La directora les ha comunicado algo?
Concretamente nada, más bien no decía nada y una señora me lo ha dicho.
Por eso, algo de desinformación, desconocimiento por parte de los familiares. De hecho, el hijo de una usuaria salía sin saber nada, su madre había pasado una noche tranquila.
No os puedo decir nada porque de verdad que no sé nada.
¿Y qué vienes, de ver a algún familiar?
Sí, a mi madre.
¿Y no te ha comentado nada? No,
no sabe.
No sabe.
Sí, he visto revuelo y le he preguntado.
¿Las habitaciones son de dos personas?
La de mi madre es de individual. ¿Habrá alguna que sea doble? No lo sé.
¿Y no ha visto nada raro esta noche ni le ha comentado nada fuera de lo normal?
En principio no me ha dicho nada. Está tranquila, la gente está tranquila.
Bueno, pues menos mal que la mayoría de los usuarios han pasado una noche tranquila, ajenos al horror que se ha vivido. Ya ha habido condenas por parte de responsables políticos. El diputado de Políticas Sociales del territorio, Gorka Urtaran, ha lamentado el terrible suceso y ha mostrado su solidaridad a la familia.
Mostrar todo el apoyo y ayuda necesaria a tanto los trabajadores y trabajadoras como residentes y familiares de este centro de cuidados, el apoyo psicológico necesario para poder gestionar de la mejor manera posible este terrible suceso, y hay que esperar a la investigación para conocer de forma definitiva y veraz lo ocurrido.
Un suceso tremendo, también ha dicho el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Supiria, que una persona pierda la vida de esta manera tan, tan terrible.
Mm-hmm. Pues sí, sin duda alguna. Gracias, Elisa. Gracias también, Susana. La investigación, lo dicho, sigue abierta. Un hecho que seguiremos de cerca este mediodía. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE. Son las 12:30.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Hora en la que miramos ya al Super Jueves, como me dice Mauri Diáquez, porque claro, sí. Mauri, compañero, bienvenido una vez más.
Eguerdi on Naya.
Oye, hoy te veo de un perfil, del otro te veo estupendo.
Sí, yo ya sabes que cualquier perfil, como te gusta cualquier perfil mío, ya digo, qué buen gusto tiene Naya.
Oye, hombre, claro. Nayi, para los amigos.
Lo que me supone a mí estar con una pasaitarra aquí, claro. Otra pasaitarra que tenemos en Bilbao, o sea, estoy rodeado
Estamos
de gente.
Estamos en familia.
Realmente, me hablan de las monjas de la Anunciata, hijo, es que se me ponen los pelos como escarpias.
Oye, yo digo jueves, super jueves, porque a ti lo de jueves no te gusta,
no,
me has dicho.
No, esta terminología de niñatos no me gusta, no, juernes, no, estamos a jueves y mañana es viernes.
Pero esto es un gran jueves, eso,
y luego,
o puede serlo.
Y luego lo de meter palabritas en inglés, sabes que me supera, pero reconozco que a veces lo hago y soy lamentable, el típico meeting point, que ayer te lo dije, de los seguidores del año.
Bueno, solo hay que hablar de fútbol, que podríamos hablar de balompié.
Lo fácil que es, ¿dónde van a quedar los del Ayas? Ya está, en el cursal. Bueno, pues Naya, efectivamente, super jueves, porque Athletic y Real comparecen de nuevo en la Europa Liga. Empieza ya lo definitivo, porque son los otros cuatro partidos que quedan por disputar. Por ejemplo, la Real tiene de cuatro, tres en casa. Lo que pasa que Naya, precisamente en casa, es donde estamos pinchando en hueso. Solo le queda a la Real Sociedad el desplazamiento nada menos que a Roma, donde estuvo hace poco uno con el que vamos a conectar, contra la Lazio, jugar a la Real Sociedad. Pero, por ejemplo, hoy el Ajax, Naya, luego también viene aquí el Dinamo de Kiev, y bueno, luego tenemos que ir a Roma y cerraremos con el PAOK de Salónica, otra afición que tiene bastante dudosos sus seguidores porque son bastante calientes, ¿no? Pero si te parece, vamos ya al grano, Naya, con la Real Sociedad, antes de hablar del Athletic, que el Athletic juega contra un rival muy flojito, el Elfsborg sueco. Hablaremos con Arrillaga de ese partidazo de la Euroliga hoy contra Zalgiris Kaunas. Sabes que yo soy muy de equipos rusos y yo sigo con la madre Unión Soviética y, por tanto, todos estos equipos siempre me encanta, pero bueno, evidentemente hoy quiero que gane Baskonia, ¿no? Pues Naya, ayer vamos a hablar un pelín de pasado, ¿eh? Porque le he echado cal viva al derbi hace muchísimo tiempo, pero claro, como ayer fue noticia de nuevo, decir que hicieron las paces, supuestamente, algo que se esperaba, Imanol y Oyarzabal, dijo que el que piense que ha habido alguna guerra entre Mikel y yo está muy confundido, pero vamos a ver, Naya, ha habido mal rollo, porque al capitán no le ha gustado que diga Imanol que en el minuto 25 hubiese cambiado a todos, y además por una razón, Naya, muy que la sabemos todas, Oyarzabal está hasta el gorro de jugar de delantero centro. O sea, está jugando porque los dos fichajes han sido, de momento, un desastre, tanto Sadik como Oscarsson, Carlos Fernández está en el Cádiz. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Oyarzabal, sí, es un jugador listo, trabajador, pero no es 9, aunque metiese el gol de que le dio el título a España en la Eurocopa. Pero ¿sabes qué pasa, Naya? Que con España le llega algún balón, pero es que con la Real Sociedad no le llega ningún balón. Entonces, claro, está harto de ser una isla desierta y solo falta que salga y Manolo le diga no. Es que hubiese cambiado a los 11, ¿no? Y Oyarzabal pensa, no, pues que no me saque delantero centro y sácale a otro. Porque claro, es que Oyarzabal está sufriendo mucho en esa posición, insisto, Naya.
Y no se está luciendo.
Aunque cumpla, pero es que el juego de la Real Sociedad con extremos a banda, a pierna cambiada, o sea, Barrenechea por la izquierda y Kubo por la derecha, no se sacan centros naturales porque recortan hacia adentro y tiran, porque es una orientación muy chupona, ¿no? O sea, Oyarzabal se quemó porque está harto de jugar de 9 cuando no es 9, te repito, en una sistema de juego que no le llega un puñetero balón, y Oyarzabal estalló y le dijo a Imanol que se lo hiciese mirar porque llevamos cuatro años en San Mamés que no competimos y tal. Pues eso fue un dardo importante. O sea, que no vendan ninguna normalidad, porque sí ha habido movida con este cruce de declaraciones entre Oyarzabal e Imanol. Y luego nos contará brevemente Álvaro Rubio, que un buen detalle de Yuri Berchiche, pero que lo cuente él porque me gustó el detalle que ha tenido Yuri Berchiche. Pues vamos al grano, Naya. Partido esta noche, Real Sociedad Ajax. Están ya los seguidores del Ajax por aquí, los pacíficos, esas que hay unos 100 catalogados como muy peligrosos, todavía no han llegado, y a ver qué pasa la tarde porque puede haber mucha tensión con estos seguidores ultras del Ajax de Ámsterdam. La Real Sociedad, como te decía, al contrario que el Atleti, está muy mal en Europa, 25ª, y solo quedan 4 jornadas de la Europa Liga, así como el Atleti está segundo, empatado con otros 4 equipos, con el Ajax, por ejemplo. Pero vamos a escuchar a Imanol lo que decía ayer ayer sobre este enfrentamiento histórico. Recordemos que el Ajax ha ganado 4 Copas de Europa. Imanol.
Un histórico que creo que son 4 Champions las que tiene, ¿no? Un club de cantera, Guipúzcoa, pequeñito, pero bueno, como digo, como se dice aquí, pues pocos pero matones, y con muchísimo orgullo de poder hacer frente al Ajax, pues con este club, con esta filosofía, que es bueno, en lo que creemos muchos de los que hemos vivido esto.
Muy correcto, Naya, sí. Y muy correcto, Imanol, con dos equipos evidentemente que trabajan mucho la cantera, Real Sociedad y Ajax de Ámsterdam. Recordemos la cita, retransmisión en COPE, en Más Guipúzcoa, retransmisión local, al igual que la del Atleti contra el Elfsborg sueco. Conectamos ya con COPE Bilbao, Álvaro Rubio, Eguerdión, maestro.
Hola, Mauri, ¿cómo estás? Bueno, ya te oigo, que un poco quemado, porque yo estoy ready, ¿eh? Yo estoy ready.
Está ready. te mato.
No, estoy bien. Y lo
con
de
la afición
que contabas,
tranquila. Te he con la afición tranquila. Los suecos son unos corderitos, la afición sueca.
Sí,
¿no? Por
lo que y es lo mejor del mundo, Mauri. Que la gente sea tranquila, que claro, venga a disfrutar. Claro. Como yo digo, que se lo coma, que se lo beba, que lo disfrute, que pase, que por lo bonito del fútbol, caramba. Si es que no vamos a descubrir nada nuevo, que es lo chulo de todo esto, que las aficiones puedan disfrutar, que puedan echar un rato majo, los niños, los menos niños y todo el mundo. Por poner cal sobre el derbi, lo de Yuri, que ayer se le preguntaba por esa mini polémica que tuvo con Mikel Oyarzabal, que luego lo de la mini polémica es para echarse a reír, porque si has visto el vídeo, de lo que se va diciendo es, sí, venga, y tú más, sí, así, sí, allí, sí. Venga, y tú más. Son dos colegas, le dijo, pues le voy a pedir perdón porque le di y pensaba que no le había golpeado,
así que,
Anoeta, volveremos a hablar. Sobre todo lo que están diciendo de mí, me da igual, y hace bien, así que hasta ahí el derbi. En lo del Athletic, es el Elfsborg, y tú, Mauri, he visto que pecas como estos aficionados del Athletic, estos que se ponen la chapela rosca, que dicen, nada, viene el Elfsborg y el Athletic va a ganar fácil. Lo de rivales fáciles en competiciones europeas, Mauri, sí. Esto da un miedo y además ya sabes qué pasa en las dinámicas deportivas a veces, que llegas de ganar el derbi, que la tensión estaba ahí, que igual ahora llegas y te relajas un poquito, porque en el ambiente de todos está que el Elfsborg es un equipo flojete y que en Europa, Mauri, te hacen un hijo de madera en 2 minutos.
Físicamente sí. Son gente muy fuerte y cuidado.
Y luego hay otra cosa que es un poquito peculiaridad o particularidad, y es que el equipo sueco ha terminado hace 17 días su liga.
Efectivamente.
Entonces, luego aquí no sabes si es pronto. Valverde dice que no es tiempo para desconectarse. Hombre, pero yo creo que siempre afecta el no estar compitiendo de
forma. Yo preferiría esta situación de un rival que ya está un poquito como de
vacaciones. Yo también. En por fin. Eso espero.
Bueno, Alvarete, que no está el tiempo. ¿Escuchamos a Valverde?
Escucha a Valverde sobre dos cosas muy rápidas que las vas a escuchar enlazadas. Si vale con 13 puntos en caso de ganar para estar entre los 8 primeros y sobre si va a jugar Unai Simón. Dale.
No lo creo. Pero vamos, no tengo ni idea, ¿eh? Porque no he jugado nunca en esta, vamos, ni yo ni nadie. Bueno, nos podemos hacer una idea, pero pienso que con 13 puntos no va a ser suficiente. Ya lo veremos, ¿no? Vamos a esperar a que tengamos a todos los porteros, que todavía no los hemos tenido nunca jugando, porque todavía no está, Unai no ha podido debutar este año, y luego ya lo decidiremos y lo veremos. Hombre, sí, tengo una idea, ¿para qué vamos a engañar? Pero bueno, ya la veremos sobre la marcha.
Lo veremos esta tarde, Mauri.
Bueno, sí, me acaba de dar Naya la noticia de que no tenemos tanta prisa y podemos
con
estar
calma,
incluso
prisa,
con calma prisa. Y con karma, ¿no? Con las dos cosas, con el karma
con
bueno.
Mucha suerte que la vamos a necesitar.
Vale, por tanto, Álvaro, recapitulemos. El Athletic está muy bien, 4 partidos, 3 victorias, 1 empate. La Real muy mal, con el puesto 25º, con solo 4 puntos, apretadísima. Y la alineación, por tanto, hoy, Álvaro, propicia para las rotaciones, ¿no?
Sí, lo que pasa que es verdad, Mauri, que si ganas... Valverde dice que no está hecho matemáticamente, pero creo que con 13 puntos y con el último partido en casa, yo creo que si ganas hoy te va a dar para estar entre los 8 primeros.
Sí.
Entonces, como el Atleti luego juega el domingo y demás, yo creo que va a haber más titulares que de lo habitual. La gran duda sigue estando en la portería, pero yo creo que después estará De Marcos, en el lateral izquierdo no está Yuri, veremos a ver. Pero es que yo creo que van a estar los dos Williams, Guru, es que yo creo que no anda del todo fino con el tema de problemas en la espalda y demás. Yo creo que va a ser un equipo más reconocible de lo que cabría esperar por la trascendencia que puede tener de cara al futuro y estar más tranquilito en las últimas jornadas la victoria en el día de hoy.
Y la que es mala es la hora, ¿no? 7:45.
A mí hasta ahora es terrible.
No, digo para el comerciante que hoy voy a cerrar a las 6 que voy a San Mamés y tal.
Para todo el mundo, yo creo que para todo el mundo, porque al final es una hora en la que la gente vuelve a la ciudad, que hay gente que trabaja también fuera de Bilbao, pues se montará el pollo, además San Mamés está en la entrada y todos lo sabemos. Ahora, para la radio, Mauri, pues quizás es una hora buena.
Hombre.
Es una hora en la que la gente está en el coche noche y es maravillosa no para duda, contar el partido.
No tengas duda que yo mejor llegaré que a las 12 a casa. Llegaremos a las 12 a casa, Marco y yo. Bueno, en fin, Marco tiene que intervenir en el partidazo que te voy a contar. Estos partidos de las 9 son horribles. Son horribles.
Sí, sí, sí.
Álvaro. Álvaro, muchísima suerte, ¿eh?
Bueno, en COPE más Bilbao, el partido desde las 6:15.
Álvaro, graba esta frase, ¿eh? Atento, ¿eh? La copia legal. Muchísima suerte para el Atleti, Álvaro.
Joder, qué grande eres, Mauri, macho. ¡Adiós! Un beso, adiós.
Ahora, adiós. Adiós.
Don Roberto Arrillaga, Arratsaldeon, hipermaestro.
No sé, estoy... Bueno, tengo que frotarme los oídos.
Oye, pero Robert, tú dirías, no Mauri, ¿no? Que tú sí eres de los Juernes, tú sí eres Juernes.
No, sabía que nadie me iba a decir lo de los Juernes.
Arrillaga, pinchopote de los jueves, ¿a que sí?
Yo me adapto, soy como David Bowie, bueno, camaleón.
Bueno, hombre, el que tenía un ojo de cada color, efectivamente. Robert, te digo una cosa, mantengo tu banderín del kinky en la redacción, ¿eh? En primera fila, ¿eh? Me da igual la guerra de Rusia, Ucrania, yo mantengo mi banderín del kinky.
Sí,
tengo derecho, ¿no? Tengo derecho, ¿por qué no?
Por supuesto, ¿no? aunque Baskonia va a una zona báltica, que es Kaunas, ¿eh? Es. Que ya sabes que de las provincias de la antigua Unión Soviética, estas eran de las que querían irse de ahí corriendo, ¿no? Pero bueno. Bueno, a las 7, ¿no? Es un horario que tampoco me gusta demasiado, es decir, el de las 7 de la tarde, pero bueno, es hora lituana, evidentemente.
Hablamos de hora buena para el periodista, ¿no?
Sí,
para el periodista.
Bueno, para el periodista no está mal, porque para las 9 ya ha cerrado un poco la historia, 9:30 con la rueda de prensa. Pero bueno, Euroliga, ¿no? Esta jornada número 12 para Baskonia, que lleva 4-7, se enfrenta a un equipo que es revelación, el Žalgiris de Kaunas, en el Žalgiris Arena. 7-4 lleva el equipo de Andrea Trincheri, que es la revelación.
Al revés, ¿no? Que
Baskonia, sí, exactamente, ¿no? Es la revelación de la campaña, con el Bayern, sin Luau Cabarrot, es una baja importante porque es el que más minutos hace, bueno, el segundo, ¿no? Detrás de Chima Moneke, el que más minutos disputa con Pablo Lasso en el banquillo, y bueno, a ver cómo se le da este intento de cambio de paso, porque de las últimas 7 partidos ha perdido 6 el equipo de Pablo Lasso, sí. Así que vamos a escuchar un poco qué es el rival, lo que decía Pablo Lasso, venga.
Bueno, todo el mundo habla de la cancha, sí, es verdad que es una cancha de mucho ambiente, un campo muy de baloncesto, en Lituania el baloncesto se sigue mucho y luego sobre todo un buen equipo, ¿no? Yo creo que sobre la base de jugadores lituanos importantes como Ulanovas, Lekavicius, Butkevicius, Bratsiekis, bueno, jugadores muy reconocibles, bueno, pues tienen jugadores que son estrellas, ¿no? Walker es una estrella que han fichado ahora en el mercado, un jugador que, bueno, pues incluso parece que otros equipos lo estaban mirando, al final lo han podido fichar ellos. Sylvain, Francisco, que le tuve yo el año pasado en el Bayern, un jugador muy bueno en uno contra uno. Dunston, que es un jugador con mucha experiencia en Euroliga. Bueno, sabemos que es por supuesto, un campo difícil y un equipo difícil.
Bueno, pues eso.
Un clásico, ¿no?
Sí, difícil, un clásico. No le queda mucho más que
aquí
decir.
No se puede decir 11 contra 11.
Pero la verdad es que es así. No, aquí es 5 contra 5. Pero luego se quejaba Mike James que solo ponían, que la NBA solo pone el quinteto y aquí en Europa le ponen a los 12 que están convocados, ¿no? Que dice que solo.
El roster, Robert.
El roster.
Oye, Robert, déjame que le haga una última consideración. Naya, tenemos un minuto todavía, ¿no?
Por supuesto.
Robert,
el de Gloria.
Robert, que es nuestro maestro de baloncesto. Robert, ¿tú qué opinas de un partido de la Eurocup femenina que termina 85-43? ¿Tú qué opinas? Dime algo.
Pues que es como, bueno, en baloncesto ocurre mucho más que en el fútbol, pero en la Eurocup que juega Bilbao Basket, por ejemplo, pasa eso, son resultados tan distantes.
Tiene que haber más filtro, Robert, más filtro.
Pero es que el problema es que hay muchas competiciones europeas en baloncesto, claro. Y entonces, bueno, pues aceptan a cualquier equipo que no está preparado ni por campo, ni por presupuesto, ni por jugadores.
Mi básquet, Robert, tiene un equipo europeo, las pobres griegas, que metan 43 puntos, o sea, a 10 puntos por cuarto, es brutal, ¿no?
Pues deberían cerrar acta y cuando la diferencia vaya más de 30 puntos, ya no apuntar más para no quedar tan mal, ¿no?
Totalmente. Robert, ahora sí que digo muy a gusto, suerte para Baskonia.
Feliz Juernes.
Feliz Juernes, Robert. Pinchopote en el boulevard, pinchopote en el boulevard, Robert.
Vamos. Adiós.
Vale.
Bueno, Naya, pues fíjate, pues cerramos con esta anécdota, ¿no? Que el IDK ha barrido 6 partidos, 6 victorias, pero ayer, chicas, este tipo de partidos, lo que dice Arri, hay muchas competiciones, pero que un equipo meta 43 puntos, habla del nivel, un poco de la permisividad de la federación y de las competiciones para permitir que jueguen para hacer este ridículo. Digo, yo me quedo un poco absorto. Pues hasta aquí llegamos, Naya. Recordemos, 3 retransmisiones locales, COPE más Bilbao, 7:45, Atleti Elfsborg. ¿Qué te parece cómo he pronunciado el sueco? Elfsborg.
Estupendo.
Y a las 9, COPE más Guipúzcoa, Real Sociedad contra un mítico, un histórico, el equipo de Johan Cruyff, Inés Kens, el Ajax de Ámsterdam.
Pues aquí lo dejamos, vamos a seguir muy pendientes de esas conexiones por la tarde, muy pendientes de nuestros equipos, suerte a ambos, por supuesto.
Y que no pase nada en Donosti.
Ojalá, cruzamos dedos. Estaremos pendientes, si pasa se lo contaremos
totalmente
también.
Totalmente, vale, Naya.
Gracias, compañero, un abrazo, Mauri.
Agur.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamine?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está cayendo Bocas o Black?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y seguimos muy pendientes del tiempo también de cara a esos partidos que tenemos hoy y sobre todo de los termómetros que van a ir templando un poquito más a lo largo de este mediodía. De momento tenemos 13 grados en Vitoria-Gasteiz, 18 en San Sebastián, 16 en Bilbao y 16 también en Eibar. Miriam, desde Euskalmet, Guardión.
Hola, Guardión.
Casi nos vamos a quitar ya la chaqueta y en manga corta, ¿eh? Miriam, no sé si van a subir un poquito más los termómetros.
Pues la verdad es que vamos a tener un ambiente muy agradable durante las próximas horas, ¿eh? Con temperaturas máximas de unos 18-20 grados en Vizcaya y en Guipúzcoa y subiendo hasta los 15 grados por Álava. Además, la sensación térmica va a ser muy agradable, porque sobre todo en el interior, porque apenas se notará el viento. En Vizcaya se nota un poquito más, pero bueno, sensación térmica agradable, aunque eso sí, al final del día volverán a bajar las temperaturas.
Por lo menos aquí, los más animados en la costa se están acercando hasta la playa, que ya les vemos desde la emisora de San Sebastián. Así que a disfrutar de un buen tiempo como este, que no sé si nos va a acompañar también el viernes y ya el resto del fin de semana, Miriam.
Pues la verdad es que hasta el domingo a últimas horas del día apenas esperamos cambios, ¿eh? Mañana va a ser otra jornada estable, empezaremos el día con ambiente frío, con heladas en algunos puntos de Álava. Sí que es cierto que mañana es más probable que en Álava especialmente se forme niebla, pero en general lucirá el sol y las temperaturas máximas volverán a ser muy templadas, ¿eh? Incluso un poquito más elevadas que las de hoy. De cara al fin de semana, gran parte del fin de semana se va a mantener esta estabilidad, vamos a poder disfrutar de muchos ratos de sol. El domingo seguramente tendremos más nubes y ya al final del día pues podría llegar un frente, pero esto ocurrirá al final de la jornada. Por lo tanto, tenemos por delante todavía otras 3-4 jornadas con tiempo estable y anticiclónico.
Pues tiempo para aprovechar. Gracias, Miriam. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y miramos también a las carreteras. Normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal. Pues estamos escuchando a Maldita Nerea, la banda que llega de nuevo a Bilbao en un Club 100, Maldita Nerea, que va a actuar en el legendario Cotton Club de Bilbao, celebrando así con Cadena 100, la emisora musical de esta casa, los 30 años del escenario que vio nacer los conciertos de Club 100. Y nosotros, en COPE y en Cadena 100, te hemos guardado a ti para que puedas disfrutar de la banda. 30 invitaciones dobles, exclusivas para los oyentes. ¿Qué tienes que hacer? Entra a la web de Cadena 100 Euskadi y ahí vas a tener toda la información para disfrutar de una noche mágica. Pues con Maldita Nerea llegamos así a la 1:10 de la tarde. Recuerda que a partir de ahora puedes seguirnos en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer, pensando tan pirón, 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 pirón. Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, ya sé el efecto del disparo es más certero, ya me sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte, existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo y echaremos a volar, y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte, guarda un mundo entero. pero, titiritero, no le hagas esperar.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, hora en la que nos vamos a fijar en un nuevo invento. Un estudiante de FP de Vitoria ha patentado un sistema de seguridad para manillares de bicicletas. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 28 de noviembre, en el que vamos a conocer al joven inventor de 20 años que se llama Íñigo Moreno. Es estudiante del ciclo de grado superior de construcciones metálicas de Mendizabala y acaba de patentar su modelo. Después de un larguísimo trabajo, su idea queda protegida y durante los próximos 10 años tendrá derecho a impedir que otros fabriquen, vendan o utilicen comercialmente su invención. A cambio, Íñigo tendrá la obligación de explotarlo. Por el momento ya ha comenzado a captar fondos. Ha recibido un premio de 1.000 euros al ganar la iniciativa impulsada por Tecnica y Vic Araba, Araba Ekin, y ha obtenido de la ayuda Ekintzaile, que ofrece un apoyo económico de 30.000 euros. Así que vamos a ver qué está haciendo con todo este dinero. Íñigo, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Oye, explícanos exactamente en qué consiste ese sistema de seguridad para manillares de bicis. ¿Qué conseguiremos con él?
Pues principalmente es una potencia que tiene, digamos, una distancia muy corta. Es una medida, no es una medida comercial. Y lo que principalmente hace es el conseguir que el manillar quede un poquito más arriba respecto al suelo. Y eso garantiza a la persona que está montándolo, pues más seguridad, porque al final hace que tengas los codos levemente más flexionados y es como y hace que estés como siempre preparado para el ataque. Al final, en el monte hay muchísimas irregularidades, hay muchas situaciones complicadas, delicadas, y el estar siempre preparado para cualquier bache, pues es un sello de garantía.
Y tanto que anda que no nos habremos pegado leñes, ¿eh? Nos habremos caído a veces por esa seguridad y por no hacer bien las maniobras. ¿En quién pensaste entonces, Íñigo? ¿Cómo se te ocurrió la idea?
Pues hace alrededor de 2 años me compré la bicicleta que tengo actualmente. Y estuve probándolo y al principio como que notaba una sensación de que no estaba del todo cómodo. Entonces fui, a lo largo de un año fui probando y cambiando distintas partes de la bicicleta hasta que empecé a tocar la parte de la potencia. Entonces puse una potencia de, en vez de 45 milímetros, de 35, un poquito más corta, y empecé a ver el cambio que yo estaba buscando. Estaba notando como esa confianza que necesitaba.
Más apoyo, vamos a estar más seguros entonces encima de la bicicleta, vamos a notar que nos mantenemos más.
Sí, al final lo que conseguimos con esta potencia es el poder entrar y salir de las curvas con mayor rapidez, porque tienes que hacer menos esfuerzo para girar el manillar. Es muy parecido al sistema que tienen las motos y al final también el control en el aire, cuando estamos saltando. Es muy fácil que la bici, por cualquier cosa, se inestabilice y, claro, pues con esa potencia pues conseguimos tener esa firmeza que necesitamos.
Bueno, esto es algo que te da la experiencia, claro. Entiendo que entonces tú eres bicicletero, ciclista,
sí,
que te gusta andar en bici, ¿no?
Sí, llevo ya pues 6 años montando en bici y, bueno, he probado pues un par de bicis, todo tipo de componentes de distintas medidas. Y sí, al final es con esta potencia es la cómo decirlo, como el componente que me ha hecho mayores cambios en el comportamiento de una bicicleta.
Bueno, cambiarte va a cambiar la vida a partir de ahora con este proyecto, porque ¿qué ha supuesto para ti la patente?
Pues desde en sí, no solo desde la patente, sino que desde que empecé el proyecto de la potencia, ahora hace un año, así, ya es un compromiso más que tengo. Al final llego a casa y pues siempre me gusta como mirar un poquito el diseño y a ver dónde puedo tocar un poquito más, a ver qué puedo hacer mañana. Voy a mirar, a ver qué pruebas les hacen a las potencias para tener los certificados de calidad, un poquito todo. Y eso es un compromiso que cada vez ha ido a más. al final se ha ido poco a poco como reconociendo más, hasta el punto en el que hoy en día es como lo habitual para mí, el llegar a casa y ser una de las cosas más que tengo que hacer antes de irme a dormir.
¿Y cómo fue ese proceso hasta llegar al resultado? ¿Cómo empezó y cómo llegaste al final?
Bien, bueno, el proceso fue un poquito difícil al principio. Todo esto empezó, pues, una idea, ya como ya he comentado, que era un comportamiento que tenía la bicicleta que necesitaba corregir, y al ver que acortando la potencia conseguía el comportamiento que yo quería, pues llegué un día, el año pasado en clase, estaba en representación gráfica, y se me ocurrió, dije, joder, y una potencia de 0 milímetros o 5 milímetros o de 10. Lo puse en el papel, un poquito, así un croquis, y se lo enseñé a mi profesor. Y claro, mi profesor también anda en bici. Entonces, claro,
compartís afición, claro.
Sí, por supuesto, y me ayudó mogollón. Ángel Dordio fue como mi mentor al principio, me fue ayudando a diseñarlo, a pulirlo. Me dio las facilidades para distintos programas, sí, no, y al final le debo mucho, sí.
¿Y cuánto tiempo tardaste?
Buah, pues con el proyecto llevaré aproximadamente un año. O sea, uh-huh. y el primer prototipo que he podido probar, lo pude empezar a probar, pues que sería en mayo. Sí, en mayo. Justo en mayo.
¿Y qué vas a hacer a partir de ahora con el dinero ganado en los premios? Porque es un buen pellizco. Niño.
Ya, bueno, lo tengo un poco esquematizado. El primer premio, el de Araba Ekin, ya no lo tengo, ya me lo tuve que gastar en análisis de patentabilidad. Y luego con el programa de Ekin Chaile, pues estoy ya conseguido conseguir esa patente. Y de cara a un futuro, pues sí que me gustaría pues mirar un poquito más por la seguridad. Ponerle los certificados de calidad que necesitan estos componentes y luego ya pues en vez de centrarme tanto en lo que es el componente, mirar un poquito más el cómo podría introducirlo al mercado, el qué impacto tendría, estudios de mercado, un poquito ya más tema de empresa más que del producto.
Comercializarlo y que llegue a todos nosotros y que podamos disfrutar de un invento como este, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer entonces a partir de ahora? Además de buscar más opciones, trabajarlo todavía un poco más, porque claro, habrá supuesto un cambio para ti, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional.
Sí, por supuesto. Al final, ¿cómo decirlo? El de pasar de tener una idea a que tenga un reconocimiento ahora y que suponga tanto para mí... Joder, hay un gran salto.
¿Y cómo lo llevas? Porque claro, a veces da miedo, da vértigo, ¿no? Saltar al vacío. No sé qué te dicen tus compañeros, amigos, familiares, que de la noche a la mañana, pues, has pasado a convertirte en inventor, ¿no?
Sí, bueno, he recibido mucho apoyo y al final mi círculo más cercano siempre me ha apoyado desde el primer momento y me han intentado dar todas las facilidades, o sea, desde el instituto que me pusieron las facilidades para poder diseñarlo, a amigos e incluso jefe para contactos para poder hacer el primer prototipado, para hacer también prototipados en plásticos. Sí, es un poco locura todo, pero pero bueno, lo estoy sabiendo llevar bien, porque bueno, es algo que ya llevo arrastrando desde hace mucho tiempo y ahora simplemente es pues aprovechar las facilidades que tengo y seguir para adelante.
Bueno, y disfrutar también de este momento y seguir estudiando, entiendo.
Sí, por supuesto, todavía tengo que acabar el grado y también sigo trabajando y bueno, principalmente eso, sacarme el grado, ahora mismo es mi mayor objetivo y no dejar de lado lo de la potencia, claro, y en cuanto me saque el grado, pues intentaré ir con todo.
Pues nos contarás todo eso con lo que vayas un poquito más adelante en cuanto termines, como nos dices, Íñigo. De momento, enhorabuena por este proyecto, por su éxito, y a ver si lo probamos también algunos de que solemos andar en bici un poquito menos, pero que nos va a venir muy bien, seguro que sí. Íñigo Moreno, estudiante de 20 años del ciclo de grado superior de construcciones metálicas de Mendizabala, gracias por habernos acompañado en Herrera en COPE. Ha sido un placer. Oye, que vaya fenomenal. Mucha suerte. Gracias.
Muchísimas gracias.
Thank you. Así llegamos a la una de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.